Marcos Fuentes tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte polvoriento cuando Elena Vidal se acercó por primera vez con algo más que compasión en los ojos. Era una tarde seca y quieta. El sol caía pesado sobre la tierra agrietada del rancho. Los baúles estaban amontonados en el suelo del corredor, los cuadros viejos apoyados contra la pared descascarada, y el silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso propio. Elena puso una mano suave sobre su hombro. Marcos levantó la vista despacio. No dijo nada. Ella tampoco. Pero algo en ese momento, algo pequeño y frágil como una llama recién encendida en medio de la lluvia, comenzó a cambiar entre los dos. Nadie que los hubiera visto en ese instante habría imaginado todo lo que habían tenido que perder para llegar hasta ahí. Nadie habría imaginado cuánto dolor cargaba cada uno en silencio. ¿Cuántas noches habían pasado mirando el techo sin poder dormir? ¿Cuántas veces habían pensado que ya no había nada por delante? Y nadie, absolutamente nadie, hubiera creído que de tanta ruina y tanto quebranto podían hacer algo tan verdadero y tan firme como lo que estaba comenzando entre ellos. Pero para entender ese momento hay que volver atrás. Hay que volver al principio. Hay que conocer la historia desde el día en que cada uno de ellos todavía creía que su vida estaba completa y que el futuro era una promesa cumplida. Marcos Fuentes nació en una familia de rancheros en el interior de una región árida y extensa, donde la tierra era dura pero generosa con quienes la trabajaban con honra y constancia. Su padre era un hombre de pocas palabras y muchas acciones. Le enseñó desde pequeño que un hombre vale lo que produce con sus manos y lo que protege con su palabra. Le enseñó que la queja es el camino más corto hacia la derrota. Le enseñó que el campo no tiene paciencia para los débiles de carácter, pero tampoco tiene piedad para los arrogantes. Marcos creció entre ganado, madrugadas frías y tardes de sol implacable que quemaba la nuca y secaba la garganta. Aprendió a leer el cielo para saber cuándo iba a llover. Aprendió a conocer el suelo por el color y el olor y la textura entre los dedos. Aprendió que la tierra no miente nunca, que siempre devuelve exactamente lo que uno le da, con paciencia y sin prisa y sin trampa. Era un muchacho serio, de mirada directa y paso firme. No era de los que hablaban mucho en las reuniones del pueblo, pero cuando decía algo, lo decía en serio. Y esa cualidad, esa solidez callada, era lo que más tarde haría que cierta mujer lo mirara de una manera diferente a cómo miraba a los demás. A los 23 años conoció a Isabela, en una feria del pueblo que se celebraba cada año al final de la cosecha. Ella era hija de un comerciante local. Tenía una risa fácil y franca, y los ojos color miel que brillaban cuando se emocionaba con algo. Marcos la vio desde el otro lado del puesto de frutas, y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció más tarde como el inicio de todo. Se acercó con la torpeza natural de un hombre de campo que no está acostumbrado a los salones ni a los discursos elaborados. Le dijo algo simple. Ella se rió, y esa risa fue suficiente para que Marcos decidiera que quería seguir escuchándola por el resto de su vida. Se casaron al año siguiente, en una ceremonia sencilla bajo un árbol viejo, en el patio de la casa de los padres de ella. No hubo lujo ni adornos costosos. Hubo comida abundante, música de acordeón y guitarra, y gente que los quería de verdad. Marcos construyó con sus propias manos una extensión en el rancho familiar para que los dos tuvieran su espacio y su intimidad. Pusieron una mesa de madera robusta en el centro de la sala, dos sillas talladas que él mismo fabricó en las noches de invierno y una cama con sábanas blancas que olían a lavanda porque Isabela insistía en poner ramitas secas entre la ropa. Era poco comparado con lo que otros tenían. Era suficiente comparado con todo lo que necesitaban. Los primeros años fueron duros, como suelen ser los comienzos verdaderos en el campo. Hubo temporadas de sequía que obligaron a vender parte del ganado para no perder todo. Hubo deudas pequeñas que costaba saldar y que se acumulaban con la silenciosa persistencia del agua que filtra por las grietas. Hubo noches en que Marcos miraba el techo oscuro y calculaba en silencio si iban a poder sostenerse hasta la próxima estación, si habría suficiente para comer bien, si podría pagar a los peones sin atrasarse. Esas noches eran largas. Pesaban. Pero Isabela nunca se quejó, nunca reclamó nada que no tuvieran. Se levantaba antes que él cada mañana. Preparaba el café negro y fuerte que a Marcos le gustaba, salía a ayudar en lo que podía alrededor de la casa y del huerto pequeño que había plantado junto a la cerca, y volvía a la noche con la misma disposición tranquila del amanecer. Era ese tipo de mujer, sólida por dentro, aunque de apariencia delicada por fuera. Con el tiempo y el trabajo sostenido, el rancho empezó a crecer de a poco. Marcos sumó más cabezas de ganado comprando con cuidado en los mercados de la región. Amplió los corrales con madera que cortó él mismo. Contrató a dos peones jóvenes del pueblo, que eran trabajadores y de confianza. Isabela comenzó a vender conservas caseras y dulces de fruta en el mercado local del pueblo los sábados por la mañana. Las cosas mejoraron con lentitud, pero con firmeza. No se hicieron ricos. No compraron cosas innecesarias ni vivieron con ostentación. Pero vivían con dignidad real, que es algo mucho más valioso que la riqueza sin raíz. Tenían una alacena llena, una casa limpia y ordenada, y la tranquilidad profunda de quien sabe que construyó algo propio con esfuerzo honesto y manos limpias. Entonces llegó el primer invierno verdaderamente difícil. Una enfermedad desconocida golpeó al ganado de toda la región. Los animales caían uno tras otro, sin que los remedios conocidos sirvieran de mucho. Marcos perdió casi un tercio de sus cabezas en pocas semanas. Cada mañana que salía al corral era una nueva pérdida. Se endeudó para reponer lo que había perdido y para mantener el rancho funcionando. Trabajó sin descanso durante meses, sin días de descanso, sin momentos para respirar. Isabela redujo los gastos de la casa al mínimo sin que Marcos se lo pidiera. Comieron sencillo y sin lujos. Apagaron las luces temprano para ahorrar. Dejaron de ir al pueblo los fines de semana. Fue un periodo oscuro y agotador, pero lo atravesaron juntos, hombro con hombro, sin culparse el uno al otro, sin perder la calma que los dos necesitaban para seguir adelante. Y esa experiencia dura los unió con una fuerza mayor que cualquier época buena. Lo que Marcos no sabía, lo que no podía saber porque Isabela se lo estaba ocultando con cuidado y con amor mal entendido, era que ella venía sintiendo algo raro desde hacía ya varios meses. Un cansancio que no desaparecía con el descanso. Un dolor que aparecía y se iba sin explicación lógica. Una sensación de que algo dentro de ella no estaba funcionando como debía. Ella lo callaba para no preocuparlo en medio de tantos problemas económicos y tantas presiones del campo. Se decía a sí misma que era el agotamiento acumulado que con el tiempo iba a pasar. Se decía que no era nada serio. Se decía muchas cosas para no tener que enfrentar lo que en el fondo ya empezaba a sospechar. Pero no pasó. Un día de primavera, cuando el campo empezaba a verdear otra vez después del invierno y Marcos comenzaba a respirar con más calma al ver que las cosas mejoraban, Isabela se desmayó en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Él la encontró en el suelo al volver del corral, con las manos sucias de tierra y el corazón seco de tanto trabajo. La levantó con cuidado. Le habló. Ella abrió los ojos despacio. Él no dijo nada en ese momento, pero por dentro algo se le apretó con una fuerza que no había sentido nunca. La llevó al médico del pueblo esa misma tarde, en el caballo más rápido que tenía, sin esperar al día siguiente, sin escuchar las protestas de ella que decía que no era nada. El médico la revisó durante un tiempo largo y en silencio. Marcos esperó afuera sentado en un banco de madera, con el sombrero entre las manos y los ojos fijos en el suelo. Cuando el médico salió, tenía la cara seria y los ojos bajos y esa expresión específica que la gente aprende a reconocer aunque nunca quiera verla. Las palabras que dijo cayeron sobre Marcos como piedras sobre un techo débil. El diagnóstico fue claro y fue brutal, y no dejó espacio para la interpretación optimista. Isabela tenía una enfermedad grave que ya estaba avanzada. El tratamiento era costoso y difícil de conseguir en esa región alejada. Las posibilidades de recuperación eran escasas. El médico no quiso mentir, pero existían. Y mientras existieran, Marcos no iba a rendirse. No dudó ni un segundo, ni esperó hasta el día siguiente para actuar. Vendió ganado. Vendió herramientas. Pidió préstamos a conocidos y a familiares sin vergüenza ni orgullo mal puesto. Viajó a la ciudad más cercana para buscar medicamentos y especialistas que pudieran ayudar. Escribió cartas, preguntó a todos los que conocía, hizo todo lo que un hombre puede hacer cuando ama a alguien con honestidad y no quiere aceptar que hay cosas que no dependen de la voluntad, ni del esfuerzo, ni del dinero. Isabella luchó durante meses con una dignidad silenciosa que Marcos nunca olvidaría mientras viviera. No lloró frente a él. Le decía que iba a mejorar. Le pedía que no dejara el rancho abandonado por atenderla a ella. Le agarraba la mano firme por las noches y le decía con voz tranquila que había sido feliz. Que no se arrepentía de nada. Que lo amaba con una certeza que ni la enfermedad podía tocar. Marcos escuchaba todo eso con la cara quieta y los ojos secos porque así era él. Y por dentro se rompía en silencio, con la misma quietud invisible con que se rompe la tierra seca cuando por fin llueve demasiado y todo cede de golpe. Isabella murió una mañana de otoño, cuando el viento movía despacio las ramas del árbol viejo del patio. Marcos estaba sentado a su lado. Le sostuvo la mano hasta el último momento, y cuando todo terminó y el silencio en esa habitación se volvió diferente a todos los silencios anteriores, se quedó sentado ahí durante horas sin moverse, mirando el rostro que había amado durante tantos años, sin poder comprender del todo cómo algo tan presente y tan vivo podía volverse de pronto tan definitivamente ausente. Lo que vino después fue más pesado de lo que había imaginado. El rancho, las deudas, la soledad, el peso de cada mañana sin ella. Y Elena Vidal, que todavía no lo conocía y que estaba en otro rincón del mismo mundo silencioso, estaba por enfrentar su propia tormenta, una que, sin saberlo, la llevaría directo hasta él. Elena Vidal no había nacido para la resignación. Eso lo sabía desde niña, cuando veía a las mujeres del pueblo aceptar en silencio lo que la vida les ponía enfrente sin hacer preguntas ni levantar la voz. Elena no era así. Tenía una forma de mirar las cosas que incomodaba a algunos y admiraba a otros. Una manera de pararse frente a los problemas que no era arrogancia, sino convicción. Una certeza tranquila de que las cosas podían ser diferentes si uno estaba dispuesto a trabajar por ello. Creció en una familia modesta pero unida. Su padre era un hombre bueno, que trabajaba la tierra con dedicación y que le enseñó a Elena que el valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por cómo trata a los demás en los momentos difíciles. Su madre era una mujer fuerte y callada, que cocinaba con amor y que nunca dejó que la escasez se convirtiera en amargura dentro de la casa. Elena los observaba a los dos desde pequeña y aprendía sin que nadie le dijera que estaba aprendiendo. Aprendía la paciencia de su madre, aprendía la honradez de su padre, aprendía que una familia no es un lugar, sino una forma de estar juntos, que se construye todos los días con decisiones pequeñas y constantes. A los 21 años, conoció a Roberto Vidal en una reunión de familias vecinas que se celebraba al inicio de cada temporada de siembra. Roberto era un hombre mayor que ella por 12 años. Era dueño de un rancho mediano que había heredado de su familia y que administraba con criterio y trabajo. No era un hombre de grandes palabras ni de gestos dramáticos. Era firme, serio, responsable y justo. Elena lo vio hablar con su padre durante la reunión y notó la forma en que escuchaba sin interrumpir, la forma en que asentía antes de responder, la forma en que trataba a todos con el mismo respeto, sin importar si eran ricos o pobres. Eso le dijo más que cualquier discurso. Se casaron 2 años después de conocerse, cuando Elena ya lo había observado suficiente para estar segura de que era el hombre que quería a su lado. La boda fue en la pequeña iglesia del pueblo. Hubo flores silvestres recogidas esa misma mañana, música sencilla y una mesa larga llena de comida que las vecinas prepararon como regalo. Elena entró a esa iglesia con una certeza tranquila en el pecho. No era el amor desesperado de las canciones. Era algo más sólido. Era la convicción de haber elegido bien. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Roberto era un hombre ordenado que administraba el rancho con disciplina y visión. Enseñó a Elena todo lo que sabía sobre el campo, sobre el ganado, sobre los ciclos de la tierra y las temporadas. Elena aprendía rápido y con entusiasmo genuino. Le gustaba el trabajo al aire libre. Le gustaba ver crecer las cosas. Le gustaba levantarse temprano, cuando el aire todavía estaba fresco, y caminar por los corrales mientras el cielo se teñía de naranja en el horizonte. Esa vida tenía una belleza simple y real que ella valoraba profundamente. Tuvieron momentos difíciles como todos. Hubo años de lluvia escasa que castigaron la producción. Hubo conflictos menores con vecinos por límites de tierra que costaron tiempo y paciencia resolver. Hubo periodos en que el dinero alcanzaba justo y Roberto dormía mal, y Elena lo veía preocupado y hacía lo posible por sostener la calma dentro de la casa para que él tuviera al menos ese refugio. Pero nunca llegaron a una crisis verdadera. Siempre encontraron la manera de sostenerse. Siempre hubo algo que vender, algo que ajustar, alguien que ayudara en el momento justo. Elena atribuía eso no a la suerte, sino a la forma en que Roberto trataba a la gente. Un hombre que es justo con los demás rara vez se queda solo cuando las cosas se ponen difíciles. Eso lo había aprendido de su padre y lo veía confirmado en la vida de su esposo. Roberto enfermó sin anuncio y sin drama, como solían hacerlo las cosas verdaderamente graves. Un día estaba bien. A la semana siguiente, ya no estaba bien del todo. Al mes siguiente, el médico tenía la misma cara seria que los médicos ponen cuando no tienen buenas noticias y no saben cómo empezar a decirlas. El corazón de Roberto estaba fallando. Había sido un proceso silencioso de años, explicó el médico, algo que se desarrolla despacio y sin avisar hasta que de pronto el cuerpo no puede compensar más. El tratamiento podía extender el tiempo, pero no podía prometer nada más allá de eso. Roberto recibió la noticia con la misma calma con que había recibido todas las noticias difíciles de su vida. Llamó a Elena, le explicó todo sin rodeos, le pidió que escuchara sin interrumpir, y cuando terminó de hablar le tomó las manos y le dijo que lo que más le preocupaba no era morir, sino dejarla sola con todo el peso del rancho encima. Elena no lloró en ese momento, esperó a estar sola para hacerlo, y después de llorar se limpió la cara, y volvió a la habitación y le dijo a Roberto que iban a manejar esto juntos y que no iba a dejar que el miedo tomara las decisiones por ninguno de los dos. Roberto vivió 2 años más desde ese diagnóstico, 2 años que Elena cuidó con una dedicación que no tenía nombre preciso. Se convirtió en enfermera sin título, en administradora del rancho sin experiencia previa completa, en la voz que tomaba las decisiones cuando Roberto ya no tenía energía para hacerlo. Aprendió a negociar con los compradores de ganado. Aprendió a hablar con los peones con autoridad y respeto al mismo tiempo. Aprendió a leer los contratos y a no firmar nada sin entenderlo primero. Se hizo más dura por fuera y más honda por dentro durante esos 2 años. Roberto la observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Le decía que siempre había sabido que ella era más fuerte de lo que parecía. Elena le respondía que no era fortaleza, sino necesidad, y que había una diferencia importante entre las dos cosas. Roberto murió en la misma cama donde habían dormido juntos durante años. Elena estaba a su lado. Le habló hasta el final, aunque no sabía si él todavía podía escucharla. Le dijo que había sido un buen hombre. Le dijo que el rancho iba a estar bien. Le dijo que ella iba a estar bien, aunque en ese momento no estuviera segura de que fuera verdad. Y cuando todo terminó, se quedó en silencio durante un rato largo, con las manos de Roberto entre las suyas, sintiendo el peso de todo lo que se venía encima y tratando de encontrar en algún lugar dentro de ella la misma certeza tranquila que había tenido el día que se casó con él. El rancho quedó a nombre de Elena. Eso Roberto lo había arreglado con tiempo y con cuidado, asegurándose de que los papeles estuvieran en orden y de que nadie pudiera cuestionarle a su esposa lo que era legítimamente suyo. Pero arreglar los papeles era una cosa. Sostener el rancho sola era otra completamente distinta. Y lo que Elena no sabía todavía era que las deudas que Roberto había contraído en los últimos meses de enfermedad eran mayores de lo que él le había dicho, no porque quisiera engañarla, sino porque hasta el final quiso protegerla de una preocupación más. Cuando los acreedores empezaron a llegar, Elena entendió la magnitud real del problema. Y fue en ese momento, parada frente a los baúles y los cuadros y las cosas que tendría que vender, cuando alguien le mencionó por primera vez el nombre de Marcos Fuentes. Y algo en ese nombre, pronunciado así de pasada por un vecino que no imaginaba lo que estaba poniendo en movimiento, quedó guardado en algún lugar de su memoria como una semilla que todavía no sabe que va a germinar. Los meses que siguieron a la muerte de Roberto fueron los más difíciles que Elena había vivido hasta entonces. No porque el dolor fuera insoportable, aunque lo era, sino porque el dolor tenía que convivir con la urgencia práctica de cada día, y esa combinación agotaba de una manera que no tenía comparación con ningún otro cansancio. Elena se levantaba cada mañana con una lista mental de problemas que resolver y una reserva de energía que cada día parecía un poco más pequeña. Las deudas eran concretas y exigentes. Los acreedores no esperaban. Los peones necesitaban saber si iban a seguir trabajando o si tenían que buscar otro empleo. Los animales necesitaban atención, sin importar el estado de ánimo de nadie. El campo no hace duelo. El campo simplemente sigue siendo campo y exige lo mismo que siempre exigió. Elena enfrentó todo eso con una determinación que ella misma no sabía de dónde sacaba. Vendió algunas cabezas de ganado para pagar la deuda más urgente. Negoció plazos con el banco, con una firmeza que sorprendió al empleado que la atendió, un hombre acostumbrado a tratar con viudas que llegaban llorando y aceptaban cualquier condición. Elena no llegó llorando. Llegó con los números claros, con una propuesta concreta y con la mirada directa de alguien que sabe lo que quiere y entiende lo que está dispuesta a ceder. El empleado la miró con una mezcla de sorpresa y respeto y al final aceptó sus términos. Esa pequeña victoria le dio a Elena algo que necesitaba urgentemente. No era dinero, era confirmación. Confirmación de que podía hacer esto, de que no estaba derrotada, de que la situación era difícil pero no imposible. Volvió al rancho esa tarde con la cabeza más alta que cuando había salido por la mañana. Los peones la vieron llegar y algo en su manera de caminar les dijo que se quedaban. Nadie preguntó nada, simplemente volvieron al trabajo. Y Elena respiró hondo y entró a la casa y se sentó en la mesa de madera donde tantas veces había comido con Roberto y se permitió 5 minutos de silencio absoluto antes de volver a ponerse en movimiento. El vecino que le había mencionado a Marcos Fuentes era un hombre mayor llamado Don Aurelio, que vivía en un rancho colindante y que había conocido tanto a Roberto como a Marcos en distintas etapas de sus vidas. Don Aurelio era de esa clase de personas que guardan información como si fuera un recurso valioso y la entregan solo cuando consideran que es el momento adecuado. Un día apareció en el rancho de Elena con un sombrero en la mano y una expresión de quien trae algo más que una visita de cortesía. Se sentaron en el corredor. Elena le ofreció café. Don Aurelio lo aceptó y durante un rato habló de cosas generales, del clima, del precio del ganado, de un camino que el municipio prometía arreglar desde hacía años. Elena escuchaba con paciencia, sabiendo que el verdadero motivo de la visita iba a aparecer cuando Don Aurelio decidiera que era el momento. Y así fue. Con el café a medias, el viejo dejó de hablar del camino y dijo, sin demasiado preámbulo, que había un hombre en la región que tenía un rancho en buenas condiciones, pero que estaba solo y necesitaba apoyo para sostenerlo, que era un hombre serio y de trabajo, que había perdido a su esposa hacía poco más de un año, que su nombre era Marcos Fuentes. Elena escuchó el nombre por segunda vez, y esta vez algo diferente pasó. No fue un pensamiento claro ni una decisión consciente. Fue una especie de atención que se agudizó sin que ella lo pidiera. Preguntó dónde quedaba el rancho. Don Aurelio se lo dijo. Preguntó qué tipo de hombre era. Don Aurelio respondió con la economía de palabras de quien está describiendo algo que considera evidente. Dijo que era un hombre que cumplía su palabra, que trabajaba sin queja, que trataba bien a la gente que dependía de él, que desde que había perdido a su esposa andaba como barco sin ancla, haciendo todo lo que había que hacer pero sin ninguna dirección clara hacia adentro. Elena no dijo nada más ese día. Don Aurelio terminó el café, se puso el sombrero y se fue con la tranquilidad de quien plantó algo y sabe que hay que darle tiempo para crecer. Elena se quedó en el corredor mirando el campo abierto después de que el viejo se fue. No estaba pensando en Marcos Fuentes, de ninguna manera romántica. Eso quedaba muy lejos todavía. Estaba pensando en algo más práctico y más inmediato. Estaba pensando que quizás había cosas que dos personas con ranchos y problemas similares podían resolver juntas mejor que cada una por su lado. Era un pensamiento de administración, de supervivencia, de lógica pura. Al menos eso se dijo a sí misma, mientras volvía adentro a terminar el trabajo del día. Marcos Fuentes, en ese mismo periodo, estaba atravesando su propio desierto interior. Después de la muerte de Isabela, había seguido funcionando porque el rancho lo exigía, y él no sabía hacerse el irresponsable. Se levantaba, trabajaba, comía lo justo, dormía lo necesario y repetía el ciclo sin demasiada variación. Los peones notaban que el patrón estaba distinto. No gritaba, nunca había sido de gritar, pero antes tenía una energía al hablar, una chispa en los ojos cuando explicaba algo o planeaba algo nuevo. Ahora esa chispa simplemente no estaba. Hacía las mismas cosas de antes, pero como quien sigue un protocolo aprendido. Como quien sabe los pasos de un baile, pero ya no escucha la música. El rancho no sufrió en lo material. Marcos era demasiado disciplinado para dejar que su estado interno arruinara lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero tampoco crecía. Estaba estancado en un punto de mantenimiento que no era fracaso, pero tampoco era vida. Un día, mientras revisaba los corrales al atardecer, uno de los peones mayores, un hombre llamado Cirilo, que llevaba más de 15 años trabajando con él, se acercó y se quedó parado a su lado, mirando el mismo horizonte sin decir nada durante un rato. Cirilo era de pocas palabras, pero las que usaba valían. Después de un silencio largo, dijo que el rancho necesitaba más manos, que una persona sola no podía sostener todo eso a largo plazo sin desgastarse, que había escuchado que la viuda del rancho Vidal andaba buscando alternativas porque tenía problemas económicos. Marcos no respondió de inmediato. Cirilo no esperaba que respondiera de inmediato. Eso era lo bueno de Cirilo. Sabía cuándo hablar. Y sabía cuándo quedarse callado después de hablar. Se fue a terminar su trabajo y dejó las palabras donde las había puesto, flotando en el aire del atardecer, para que Marcos las recogiera cuando estuviera listo. Marcos las dejó flotar durante 3 días. Al cuarto día le preguntó a Cirilo cómo se llamaba la viuda. El primer encuentro entre Marcos Fuentes y Elena Vidal no tuvo nada de especial desde afuera. Fue una reunión práctica en la casa de don Aurelio, que ofició de intermediario con la satisfacción callada de quien ve que su trabajo de sembrador está dando frutos. Se sentaron en una mesa de madera bajo un techo de tejas en el corredor de la casa del viejo. Don Aurelio puso una jarra de agua fresca y se sentó en un extremo de la mesa con el pretexto de estar presente, pero con la discreción suficiente para no interrumpir lo que tenía que pasar entre ellos. Elena llegó primero. Estaba vestida con sencillez, el cabello trenzado hacia un lado, la espalda recta y los ojos directos. Cuando Marcos llegó y se sentó frente a ella, los dos se estudiaron durante un segundo sin disimulo y sin incomodidad. Era la mirada práctica de dos personas que han vivido suficiente para no perder tiempo en ceremonias innecesarias. Marcos habló primero. Le dijo que había escuchado que su situación era difícil y que la suya también lo era de una manera diferente. Que no venía a ofrecer caridad ni a pedir lástima. Que venía a explorar si había una forma en que los dos pudieran ayudarse de manera concreta y honesta. Elena lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella asintió despacio y dijo que pensaba lo mismo. Que tenía tierras y tenía deudas y tenía la voluntad de trabajar, pero que le faltaba capital y le faltaban manos en un momento crítico. Que él, según lo que había escuchado, tenía capital y organización, pero le faltaba algo que ella todavía no nombraba directamente, pero que estaba en el ambiente de la conversación como una presencia silenciosa. Hablaron durante casi 2 horas. Hablaron de ganado, de tierras, de deudas, de plazos, de posibilidades concretas. Hablaron con la precisión de 2 personas que entienden el campo y no necesitan adornos para entenderse. Don Aurelio los escuchaba en silencio y de vez en cuando llenaba los vasos de agua sin decir nada. Cuando se levantaron de la mesa, no habían llegado a ningún acuerdo formal. Pero habían llegado a algo más importante. Habían llegado a la conclusión de que valía la pena seguir hablando. Se despidieron con un apretón de manos firme y directo. Elena volvió a su rancho y Marcos volvió al suyo. Ninguno de los dos habló de ese encuentro con nadie esa noche, pero los dos pensaron en él. Elena pensó en la forma en que Marcos había hablado, sin rodeos, sin intención de impresionar, sin ese tono condescendiente que algunos hombres adoptan cuando hablan de negocios con una mujer. La había tratado como a un igual desde el primer momento, y eso era algo que Elena no daba por sentado, porque no era lo más común. Marcos pensó en la forma en que Elena había escuchado, con atención real, con preguntas precisas cuando preguntaba, con la capacidad de quedarse en silencio cuando no tenía nada útil que agregar. Era una mujer que pensaba antes de hablar. Eso era raro y era valioso. La segunda reunión fue en el rancho de Elena, una semana después. Marcos llegó a caballo por la mañana temprano. Elena lo recibió en el corredor y lo invitó a caminar por la propiedad antes de sentarse a hablar. Quería que él viera el estado real de las cosas, sin adornos ni disimulos. Los corrales necesitaban reparación. Algunos sectores del cerco estaban caídos. El huerto estaba descuidado por falta de tiempo, pero la tierra era buena. Los pastos eran amplios. El pozo tenía agua abundante. Marcos caminó en silencio, mientras observaba todo con la mirada evaluadora de alguien que entiende lo que ve. No hizo comentarios innecesarios. No señaló los problemas con dramatismo. Simplemente miraba y registraba. Cuando terminaron el recorrido, se sentaron en el corredor y Elena sirvió café. Marcos tomó el primer sorbo, dejó la taza sobre la mesa y dijo que la tierra era buena, que los problemas que había visto eran solucionables con trabajo y con tiempo, que creía que había posibilidades reales ahí. Elena lo miró y le preguntó directamente qué era lo que él proponía. Marcos le dijo que estaba pensando en una asociación, que él aportaría capital y trabajo para recuperar las partes deterioradas del rancho, que ella aportaría la tierra y el conocimiento de la propiedad, que dividirían las ganancias de manera proporcional a lo que cada uno pusiera, que habría un acuerdo escrito, firmado frente a un escribano, para que todo estuviera claro desde el principio y no hubiera lugar para malentendidos después. Elena escuchó todo, pensó durante un momento, y luego dijo que había una condición, que ella seguía siendo la dueña de su rancho, que la asociación era de trabajo y de recursos, pero no de propiedad, que eso tenía que quedar absolutamente claro en el papel. Marcos la miró directamente y dijo que eso le parecía completamente razonable y que así lo había pensado él también. Elena asintió, y en ese momento algo se acomodó entre ellos. No era todavía amistad, no era todavía confianza completa, pero era el comienzo sólido de algo construido sobre términos honestos. Y los dos lo sentían aunque ninguno de los dos lo dijera. Las semanas que siguieron fueron de trabajo intenso y de aprendizaje mutuo. Marcos llegaba al rancho de Elena 3 días a la semana con sus peones. Supervisaban las reparaciones, organizaban los corrales, planificaban la distribución del ganado. Elena participaba en cada decisión. No se hacía a un lado para dejarle el campo libre. Preguntaba, proponía, discutía cuando no estaba de acuerdo. Marcos descubrió rápido que discutir con Elena era más productivo que acordar con la mayoría de las personas que conocía. Tenía una lógica clara y no se aferraba a sus ideas por orgullo, sino que las sostenía o las cambiaba según los argumentos. Eso era inusual. Eso era refrescante. Y Marcos, que llevaba más de un año funcionando en piloto automático, sin que nada lo encendiera de verdad, empezó a notar que los días en que iba al rancho de Elena eran distintos a los otros días. Más largos en las horas, pero más cortos en la sensación. Más llenos de algo que todavía no sabía nombrar, pero que reconocía como ausencia de vacío. Elena también notaba algo. Notaba que cuando Marcos estaba cerca, el peso de todo lo que cargaba se distribuía de otra manera. No desaparecía, pero se repartía. Y eso hacía una diferencia que ella tampoco estaba lista para nombrar todavía. Pero estaba ahí, creciendo despacio, con la misma paciencia silenciosa con que crecen las cosas verdaderas. Hubo una tarde en que todo cambió de tono sin que nadie lo planeara. Era un miércoles de calor seco y viento quieto. Marcos había llegado más temprano de lo habitual porque uno de los peones había avisado que el cerco del sector norte había cedido durante la noche y que algunas reses habían salido al camino. Trabajaron toda la mañana bajo el sol, reparando el cerco y buscando los animales que se habían escapado. Para el mediodía habían recuperado todo el ganado y el cerco estaba sólido otra vez. Los peones se fueron a descansar bajo la sombra de los árboles del fondo. Marcos y Elena se quedaron solos en el corredor. Elena trajo agua fría y los dos bebieron en silencio durante un rato, sentados en el escalón del corredor con las espaldas apoyadas en la pared fresca. El campo delante de ellos estaba quieto y luminoso. Las vacas pastaban tranquilas en la distancia. El cielo era azul sin nubes. Era uno de esos momentos en que el mundo tiene una calma que casi no parece real. Marcos dijo algo en voz baja. No fue algo importante. Dijo que el pasto del sector sur iba a necesitar riego antes de que terminara la semana. Elena respondió que ya había pensado en eso. Hubo un silencio. Y luego, sin ninguna transición lógica, Elena preguntó cómo se llamaba la esposa de Marcos. La pregunta salió sin que ella lo planificara. Simplemente salió. Marcos no se sorprendió. O si se sorprendió, no lo mostró. Dijo que se llamaba Isabela. Elena repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera midiendo. Preguntó cómo era. Marcos pensó un momento antes de responder. Dijo que era el tipo de persona que hacía que todo a su alrededor pareciera más manejable. Que no era de grandes gestos, sino de presencia constante. Que cuando se iba de una habitación, la habitación quedaba diferente. Elena escuchó eso con una atención que iba más allá de la cortesía. Luego dijo que Roberto había sido parecido en ese sentido, que era el tipo de hombre que no necesitaba decir mucho para que uno se sintiera seguro, que su ausencia seguía siendo una presencia a veces, en los objetos, en los hábitos, en las decisiones pequeñas del día. Marcos la miró de costado. Ella miraba el campo. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. Era un silencio distinto a los silencios de trabajo. Era un silencio de reconocimiento. Dos personas que han perdido algo comparable y que en ese momento lo saben y no necesitan más palabras para entenderse. Fue la primera vez que hablaron de los que habían perdido. Y algo en esa conversación, en esa apertura mínima y honesta, aflojó algo entre ellos que había estado tenso sin que ninguno lo supiera. No fue dramático. No hubo lágrimas ni confesiones largas. Fue simplemente una conversación de media tarde entre dos adultos cansados que por primera vez no estaban hablando solo de trabajo. Y eso fue suficiente para que las cosas entre ellos empezaran a ser distintas. En los días que siguieron, Marcos llegó a notar que pensaba en Elena fuera del contexto del trabajo. No como en una distracción, sino como en una referencia. Cuando veía algo en su rancho que había que mejorar, pensaba en cómo Elena lo hubiera evaluado. Cuando tomaba una decisión sobre el ganado, pensaba en los argumentos que ella hubiera presentado. Era una presencia mental que no buscó, pero que tampoco quiso alejar. Elena, por su parte, empezó a notar que preparaba café para dos, aunque no sabía con certeza si Marcos iba a llegar ese día. Se daba cuenta de eso cuando ponía la segunda taza y se quedaba mirándola un momento, antes de decidir si la dejaba o la guardaba. Siempre la dejaba. Ese detalle pequeño le decía más que cualquier análisis largo sobre lo que estaba cambiando en ella. Don Aurelio los vio juntos una tarde en el mercado del pueblo. Los dos habían ido por separado, pero se encontraron en el mismo puesto de herramientas y terminaron caminando juntos por el mercado durante un rato, hablando de cosas del campo con la naturalidad de dos personas que se conocen bien. Don Aurelio los observó desde la distancia con una expresión de satisfacción serena. No dijo nada a nadie. Solo pensó que a veces las cosas se acomodan solas, cuando uno las pone en el lugar correcto. El primer momento de verdadera dificultad entre ellos llegó un mes después de ese miércoles de calor. Fue por una decisión sobre el ganado. Marcos propuso vender una parte del lote de vacas jóvenes para reinvertir en una raza que él consideraba más rentable a mediano plazo. Elena se opuso. Dijo que vender ese lote en ese momento era un error porque el precio estaba bajo y que era mejor esperar dos meses. Marcos argumentó que esperar tenía sus propios riesgos y que el precio podía bajar más. Los dos presentaron sus argumentos con claridad y con firmeza. La conversación subió de tono sin llegar a ser una pelea, pero con una tensión nueva que ninguno de los dos había sentido antes entre ellos. Fue la primera vez que ninguno de los dos cedió en el momento. Se separaron ese día sin haber llegado a un acuerdo, y con un silencio entre ellos que tenía un peso diferente al de los silencios anteriores. Marcos volvió a su rancho pensando en los argumentos de Elena. Elena se quedó en el corredor pensando en los de Marcos. Al día siguiente, Marcos llegó temprano, y antes de hablar de cualquier otra cosa, le dijo que había revisado los números de la noche anterior y que ella tenía razón en dos de los tres puntos que había levantado. Que seguía pensando que esperar tenía riesgos, pero que los riesgos de vender ahora eran mayores. ¿Qué esperarían? Elena lo miró un momento y luego dijo que él tenía razón en el punto sobre la raza y que cuando llegara el momento de reinvertir, iban a considerar seriamente su propuesta. Marcos asintió. Y en ese momento, en esa pequeña transacción de admisiones mutuas, la confianza entre ellos dio un salto que ningún momento agradable hubiera podido producir, porque la confianza real no se construye en los momentos fáciles. Se construye en los momentos en que dos personas son capaces de reconocer que el otro tenía razón sin que eso les cueste la dignidad. Y los dos acababan de demostrarse mutuamente que podían hacer eso. Lo que ninguno de los dos imaginaba todavía era cuánto iban a necesitar esa confianza muy pronto. Porque lo que venía no era un desacuerdo sobre ganado. Era algo mucho más complicado y mucho más difícil de resolver con números y argumentos. El problema llegó desde afuera, como suelen llegar los problemas que de verdad cambian las cosas. Un hombre de la ciudad apareció en el rancho de Elena un martes por la mañana. Llegó en un vehículo nuevo que levantó polvo en el camino de tierra y se bajó con traje y maletín y esa expresión de quien ya sabe lo que va a decir antes de decirlo. Se presentó como representante de una empresa que estaba adquiriendo tierras en la región para un proyecto de desarrollo agrícola a gran escala. Dijo que tenían interés en el rancho de Elena, que la oferta que traía era generosa, que había que pensar en el futuro y en la estabilidad, que una mujer sola con deudas pendientes debería considerar seriamente la oportunidad. Elena escuchó todo sin cambiar la expresión. Cuando el hombre terminó de hablar, le preguntó cuánto ofrecían. El hombre dijo la cifra. Elena hizo el cálculo mental en un segundo. Era más de lo que debía al banco, pero bastante menos de lo que valía la tierra en condiciones normales. Le preguntó al hombre si esa era la oferta final. El hombre sonrió con una condescendencia que Elena registró sin mostrar nada y dijo que había margen para conversar. Elena le dijo que iba a pensarlo y que no tomaba decisiones importantes el mismo día en que las planteaban. El hombre dejó una tarjeta sobre la mesa del corredor y se fue con la misma seguridad con que había llegado, como alguien que no espera un no definitivo, sino solo un proceso que lleva al sí. Elena miró la tarjeta durante un momento. Luego la puso bajo una taza de café vacía y fue a buscar a Cirilo para preguntar si había pasado algo inusual por los alrededores del rancho en los últimos días. Cirilo le dijo que había visto a un par de hombres desconocidos recorrer el camino que bordeaba la propiedad la semana anterior, que los había notado porque se detuvieron más tiempo del normal mirando hacia adentro. Eso le dijo a Elena lo que necesitaba saber. Esa noche le envió un mensaje a Marcos pidiéndole que viniera al día siguiente. No explicó el motivo, solo dijo que era importante. Marcos llegó a primera hora. Elena le contó todo sin dramatismo y con los detalles exactos. Marcos escuchó con la misma atención seria que Elena ya reconocía como su forma de escuchar cuando algo era importante. Cuando ella terminó, hubo un silencio. Marcos preguntó si tenía los títulos de la tierra en regla y al día. Elena dijo que sí, que Roberto había sido muy cuidadoso con eso. Marcos preguntó si había alguna deuda que pudiera usarse como presión. Elena dudó un segundo. Dijo que quedaba un saldo pendiente con el banco, que era manejable pero que existía. Marcos asintió. Dijo que la empresa que enviaba representantes con traje y maletín y sonrisa condescendiente, antes de que nadie les pidiera nada, no venía a hacer un favor. Venía a aprovechar una situación, que eso no era ilegal pero tampoco era inocente. Que el siguiente paso iba a ser averiguar exactamente de quién era esa empresa y qué proyecto tenían en mente, porque los proyectos a gran escala en la región tenían consecuencias que iban más allá del rancho de Elena. Elena estuvo de acuerdo, y en los días que siguieron los dos, trabajaron juntos en esa investigación con la misma eficiencia y la misma complementariedad que habían mostrado en el trabajo del campo. Marcos tenía contactos en el pueblo y en los ranchos vecinos, que hacía años le daban información sobre lo que pasaba en la región. Elena tenía una capacidad de leer entre líneas y de hacer preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. En menos de una semana, tenían un panorama bastante claro de lo que estaba pasando. La empresa era de capital externo a la región. Habían adquirido ya 3 propiedades en los últimos meses, siempre en situaciones de dificultad económica, siempre pagando por debajo del valor real. El proyecto que decían tener era vago y cambiaba según a quién le preguntaras. Algunos decían que era un proyecto de soja a escala industrial. Otros decían que era para un complejo de ganadería intensiva. Nadie tenía certeza de nada. Lo que sí era claro era que cuantas más tierras adquirieran, más poder tendrían para seguir adquiriendo. Marcos se lo explicó a don Aurelio, que conocía a varios de los otros propietarios de la zona. Don Aurelio escuchó todo con la calma de sus años y luego dijo que había que hacer una reunión, que los vecinos tenían que saber lo que estaba pasando, que solos eran presa pero juntos eran otra cosa. La reunión se organizó en el galpón de don Aurelio una tarde de sábado. Vinieron 12 familias de la zona. Algunos ya habían recibido visitas similares a la que había tenido Elena. Otros no todavía, pero entendieron que era cuestión de tiempo. Marcos habló con claridad y sin alarmismo innecesario. Presentó lo que sabían, separó los hechos de las suposiciones y propuso que formaran un frente común. Que ninguno vendiera sin consultarlo con los demás. Que compartieran información sobre cualquier contacto que tuvieran con la empresa. Que buscaran asesoramiento legal colectivo que saliera más barato que cada uno por separado. Elena habló después de Marcos. Dijo que entendía que algunos de ellos estaban en situaciones difíciles y que la oferta económica podía parecer una salida. Que no iba a juzgar a nadie que decidiera vender, pero que si decidían quedarse y resistir, no estaban solos. Hubo un silencio después de que Elena habló. Un silencio de los que se forman cuando una sala llena de personas está pensando al mismo tiempo. Y luego, uno por uno, los vecinos empezaron a decir que se quedaban. No todos con la misma convicción. Algunos con miedo visible, pero todos. En el camino de vuelta a sus ranchos esa noche, Marcos y Elena caminaron un tramo juntos antes de separarse en el cruce de caminos. Era noche cerrada y el cielo estaba lleno de estrellas. Caminaron en silencio durante un rato. Luego Marcos dijo que ella había hablado bien en la reunión. Elena dijo que él también. Otro silencio. Y luego Elena dijo algo que no había planeado decir. Dijo que no sabía qué hubiera hecho sola frente a todo esto. Marcos no respondió de inmediato. Caminaron unos pasos más. Y luego dijo en voz baja que tampoco él sabía qué hubiera hecho sin tener algo por lo que moverse. Era la primera vez que decía algo así. La primera vez que dejaba ver, aunque fuera en una frase corta y casi dicha de costado, que Elena significaba algo más que una socia de trabajo. Llegaron al cruce. Se despidieron. Cada uno se fue por su camino. Pero los dos llevaron esa frase en el camino de vuelta, y ninguno de los dos durmió del todo bien esa noche, por razones que ya no tenían nada que ver con la empresa ni con las tierras. Las semanas siguientes fueron de una tensión sostenida que tenía dos capas distintas. Por un lado estaba la presión externa de la empresa, que no se rindió después de que Elena rechazara su primera oferta. Por el otro estaba algo interno, y más difícil de nombrar, que crecía entre Marcos y Elena con la misma obstinada persistencia con que crecen las cosas cuando nadie las está forzando. La empresa envió al mismo representante dos veces más. La segunda vez aumentó la oferta. La tercera vez llegó acompañado de un abogado que habló de plazos y de cláusulas con una velocidad calculada para confundir. Elena los recibió las tres veces con la misma calma. Tomó notas. Hizo preguntas específicas que claramente no esperaban. Les pidió que dejaran todo por escrito. Y cada vez que se fueron, les dijo que su respuesta seguía siendo que necesitaba tiempo para considerar. Lo que la empresa no sabía era que Elena estaba usando ese tiempo para construir. Con el asesoramiento del abogado que habían contratado colectivamente con los vecinos, fue entendiendo exactamente dónde estaba parada legalmente. Sus títulos eran sólidos. La deuda con el banco era manejable y estaba dentro de los plazos. No había ningún punto débil real que la empresa pudiera usar como palanca. Lo que intentaban era presión psicológica, confiar en que el agotamiento y la soledad terminarían convenciendo a Elena de lo que los argumentos no podían. Se equivocaban. Marcos seguía viniendo al rancho regularmente. El trabajo avanzaba bien. El cerco norte estaba sólido y nuevo. Los corrales habían sido ampliados. El ganado estaba en buenas condiciones. Los números de la asociación empezaban a mostrar resultados concretos. Pero más allá del trabajo, había algo que estaba cambiando en la forma en que los dos se movían cuando estaban juntos. Era difícil de señalar con precisión. No era nada dramático. Era más bien una acumulación de detalles pequeños. Marcos había empezado a quedarse un poco más tarde de lo necesario algunas tardes. Elena había empezado a preparar cenas sencillas, en lugar de solo café, sin que nadie le pidiera. Conversaban después del trabajo sobre cosas que no tenían nada que ver con el rancho, sobre recuerdos de la infancia, sobre libros que habían leído, sobre cosas que les parecían injustas del mundo y cosas que les parecían hermosas. Un día Elena le mostró un cuadro antiguo que había encontrado entre las cosas de Roberto. Era un paisaje pintado a mano que representaba una pampa al atardecer. Marcos lo miró durante un momento y dijo que le recordaba a un lugar específico del río que quedaba a unos kilómetros de su rancho. Elena le preguntó si lo conocía bien. Marcos dijo que había ido muchas veces con Isabela, que ella le gustaba sentarse en las piedras del río y quedarse en silencio mirando el agua, que decía que el sonido del río era la única cosa que la hacía sentir que el tiempo no importaba. Elena escuchó eso con una expresión suave. Luego dijo que Roberto tenía algo parecido con el amanecer, que se levantaba antes que nadie, y salía afuera y se quedaba parado mirando cómo salía el sol, como si cada vez fuera la primera vez que lo veía, que nunca le explicó por qué hacía eso, que no necesitó hacerlo. Marcos la miró mientras ella hablaba, y en ese momento pensó algo que no había pensado antes sobre Elena. Pensó que era una mujer que entendía las cosas sin que hubiera que explicarlas del todo, que tenía esa capacidad poco común de estar presente sin ocupar todo el espacio, que estar cerca de ella no cansaba. Y ese pensamiento, tan simple y tan claro, le dijo más de lo que estaba sintiendo que cualquier emoción más grande y más fácil de reconocer. La crisis llegó un jueves por la tarde, de manera completamente inesperada. Uno de los vecinos que había asistido a la reunión, un hombre llamado Celestino, que tenía el rancho más pequeño de todos y las deudas más grandes, vendió su propiedad a la empresa sin avisar a nadie. Cuando los demás se enteraron el viernes por la mañana, ya estaba todo firmado. Don Aurelio fue el primero en saberlo, y fue directamente a decírselo a Marcos. Marcos fue a decírselo a Elena. Elena recibió la noticia sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de la taza de café. No dijo nada por un momento. Luego dijo que entendía a Celestino, que no era una traición. Era un hombre desesperado que encontró una salida, que no podían juzgarlo. Marcos asintió, pero dijo que el problema era lo que significaba para los demás, que la empresa ahora tenía un punto de entrada en el corazón de la zona, que eso les daba opciones que antes no tenían, que había que convocar otra reunión inmediatamente para evaluar la situación. La segunda reunión fue más tensa que la primera. Faltaba Celestino, obviamente, y su ausencia era un recordatorio constante de lo que podía pasar. Varios de los vecinos estaban visiblemente asustados. Dos de ellos dijeron abiertamente que estaban considerando la oferta. Elena tomó la palabra y habló durante un tiempo más largo que en la primera reunión. No habló de estrategia esta vez. Habló de lo que significaba ese lugar para cada uno de ellos, de lo que habían construido, de lo que habían perdido y lo que habían conservado, de que había cosas que el dinero podía comprar y cosas que no, de que la tierra no era solo un activo económico. Era una historia. Era una identidad. Era lo que quedaba cuando todo lo demás se había ido. La sala quedó en silencio cuando Elena terminó. Marcos la miraba desde el costado con una expresión que nadie hubiera sabido describir con precisión, pero que era imposible no notar. Era la mirada de alguien que está viendo a otra persona de una manera nueva y definitiva, como cuando algo que ya conocías de cerca de pronto lo ves en la luz correcta y entiendes que es mucho más de lo que habías calculado. Los vecinos se quedaron, todos. Pero algo había cambiado esa noche, no solo en la dinámica del grupo, también en Marcos, y él lo sabía. Lo que no sabía todavía era si tenía el valor de hacer algo al respecto. Marcos no era un hombre que huyera de las cosas difíciles. Había demostrado eso muchas veces en su vida, pero había una diferencia importante entre enfrentar un problema del campo, donde la dificultad era concreta y la solución era cuestión de trabajo y decisión, y enfrentar algo que vivía en el interior de uno mismo y que no tenía bordes claros ni protocolo conocido. Lo que sentía por Elena era real. Ya no tenía sentido negarlo, al menos no consigo mismo. Pero entre reconocerlo en la privacidad de sus propios pensamientos y hacer algo al respecto, había una distancia que le parecía, en algunos momentos, enorme. No porque tuviera miedo del rechazo en el sentido habitual. Era algo más complicado que eso. Era el peso de lo que ambos habían tenido. Era el respeto por lo que Isabela había sido para él y por lo que Roberto había sido para Elena. Era la pregunta silenciosa que no lograba resolver del todo sobre si avanzar hacia algo nuevo era un honor hacia lo que habían vivido o una forma de dejar atrás lo que no debía dejarse atrás. Pensó en eso durante muchas noches, no con angustia sino con la deliberación seria de alguien que no toma las cosas importantes a la ligera. Y poco a poco fue llegando a algo que no era una respuesta perfecta, pero sí era honesta. Que Isabela no hubiera querido que se detuviera ahí, que ella, que lo había conocido mejor que nadie, hubiera sido la primera en decirle que la vida no se honra deteniéndola, sino continuándola. Que el amor que había tenido no se borraba por sentir algo nuevo. Que no era una competencia ni una sustitución. Era simplemente la vida siguiendo su camino, como el río que mencionaba Isabela, sin detenerse, sin que el tiempo importara demasiado. Una mañana, Marcos llegó al rancho de Elena más temprano que de costumbre. Los peones todavía no habían llegado. Elena estaba en el corredor con el café recién hecho. Le sirvió una taza sin preguntarle. Marcos la aceptó. Se sentaron los dos en el escalón del corredor mirando el campo en la luz fría de la mañana. Estuvieron en silencio durante un rato largo. Luego Marcos dijo algo sin ningún preámbulo. Dijo que quería ser honesto con ella sobre algo. Elena lo miró. Él siguió mirando el campo mientras hablaba. Le dijo que en los meses que llevaban trabajando juntos, había llegado a valorarla de una manera que iba más allá de la asociación. Que no quería que eso fuera una sorpresa, ni una incomodidad. Que si ella sentía que eso cambiaba las cosas entre ellos de una manera que no quería, él lo respetaba completamente y podían seguir como estaban porque lo que habían construido era demasiado importante para arriesgarlo por un malentendido. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, hubo un silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que está eligiendo con cuidado lo que va a decir. Elena puso la taza de café sobre el suelo del corredor y dijo que apreciaba que él hubiera hablado con esa honestidad. Que ella también había sentido algo que había tardado en reconocer porque no era lo que esperaba sentir. Que no estaba segura todavía de qué significaba ni a dónde podía llevar, pero que tampoco quería ignorarlo como si no existiera, porque eso tampoco le parecía honesto. Marcos la miró por fin. Elena le devolvió la mirada. Era una mirada de dos adultos que han vivido suficiente para saber que las cosas importantes no se resuelven en un momento, que requieren tiempo y cuidado y honestidad continuada, que no hay atajos y que los atajos no llevan a ningún lugar que valga la pena. Se dijeron eso con los ojos antes de decirlo con palabras. Y luego los dos volvieron al café y al campo y al trabajo del día como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No de golpe ni de manera dramática, sino de esa forma silenciosa e irreversible en que cambian las cosas que de verdad importan. Los días que siguieron tuvieron una textura diferente. No había declaraciones ni gestos grandes. Pero había algo entre ellos que ya no fingía ser solo trabajo. Una atención mutua más sostenida, una disposición a quedarse un poco más, una manera de hablar en la que las palabras tenían un segundo nivel que antes no tenía. Don Aurelio los vio juntos otra vez una tarde, y esta vez los saludó con una sonrisa tan discreta que solo ellos la notaron. Elena le preguntó por qué sonreía. Don Aurelio dijo que era solo el sol, y siguió de largo. Elena miró a Marcos. Marcos miró a Elena. Los dos sonrieron al mismo tiempo sin decir nada, y fue esa pequeña sonrisa compartida, más que cualquier conversación importante, la que selló algo entre ellos de una manera que los dos sintieron y que ninguno olvidaría. Pero afuera el mundo seguía teniendo sus propias exigencias, y la empresa no había terminado de moverse. La empresa hizo su siguiente movimiento de una manera que nadie esperaba. En lugar de insistir directamente con Elena, fueron a hablar con el banco. Marcos lo descubrió por un contacto que tenía en el pueblo, un hombre que trabajaba en la misma institución y que lo llamó un martes por la tarde para contarle en voz baja lo que había escuchado. La empresa había hablado con el gerente del banco para explorar la posibilidad de adquirir la deuda pendiente de Elena. Era una maniobra legal, pero agresiva. Si compraban la deuda, pasaban a ser ellos el acreedor. Y con esa posición podían aplicar presiones que el banco original no hubiera aplicado. Marcos escuchó todo. Agradeció a su contacto y cortó la comunicación. Luego se quedó quieto durante un momento, con una frialdad en el pecho, que reconoció como la señal de que algo era serio y había que actuar rápido. Fue directamente al rancho de Elena. Ella estaba en el huerto cuando llegó. Él se bajó del caballo y caminó hacia donde estaba ella con un paso que le dijo a Elena antes de que él hablara que las noticias no eran buenas. La escuchó contarlo sin moverse del lugar donde estaba, con una herramienta de jardín todavía en la mano y la tierra fresca en los dedos. Cuando Marcos terminó de explicar ella, se quedó callada durante un momento. Luego preguntó cuánto tiempo tenían antes de que el banco tomara una decisión. Marcos dijo que no lo sabía con exactitud, pero que probablemente no era mucho. Elena asintió. Dejó la herramienta sobre el suelo, con una calma que era la calma de quien ya no tiene espacio para el pánico y tiene que pensar. Dijo que había una posibilidad que no habían considerado todavía, que si la deuda era el punto débil, la solución más directa era eliminar ese punto débil. Marcos la miró. Elena explicó. Tenía guardado desde hacía meses el dinero de la venta de una parte del ganado que habían reservado para reinversión. Si sumaba eso al adelanto, que podía pedirle a un familiar que le debía una cantidad similar desde hacía tiempo, podía llegar a cubrir el saldo pendiente con el banco. No iba a quedar con reservas cómodas, iba a quedar ajustada, pero sin deuda. Y sin deuda, la empresa no tenía ningún punto de entrada. Marcos escuchó todo eso, y luego dijo que él tenía una parte disponible también, que la asociación tenía fondos que todavía no se habían destinado a nada específico, que si lo sumaban a lo de Elena, llegaban al total con más holgura. Elena lo miró. Él la miró. Los dos sabían lo que eso significaba. No era solo una decisión financiera. Era una declaración de compromiso que iba más allá de los papeles de la asociación. Era Marcos diciéndole, sin usar esas palabras, que lo que era de ella también era suyo para proteger. Elena tardó un momento en responder. Luego dijo que lo aceptaba, pero que cuando la situación estuviera resuelta, iba a devolver su parte de los fondos. Marcos dijo que eso podían discutirlo después. Elena dijo que no, que eso lo discutían ahora y quedaba claro. Marcos la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo cercano a la ternura. Dijo que bien, que lo discutirían ahora. Acordaron los términos en 10 minutos con la misma eficiencia directa que caracterizaba todo lo que hacían juntos. Al día siguiente fueron juntos al banco. El gerente los recibió con una expresión que era difícil de leer. Elena presentó el pago completo del saldo pendiente. El gerente procesó todo en silencio. Cuando terminó, les extendió el comprobante a Elena con una formalidad que no dejaba ver nada de lo que pensaba. Salieron del banco a la calle brillante del mediodía. Elena miró el comprobante que tenía en la mano. Respiró hondo. Marcos estaba a su lado. No dijeron nada durante un momento. Luego Elena dobló el papel con cuidado y lo guardó y miró a Marcos con una expresión que él no le había visto antes. Era una mezcla de alivio, de gratitud y de algo más profundo que no tenía nombre fácil, pero que él reconoció porque lo sentía también desde el otro lado. Caminaron juntos por la calle del pueblo de vuelta a donde habían dejado los caballos. Y en esa caminata, en esa tarde de sol y polvo y alivio y algo que ya era imposible llamar solo asociación, Marcos tomó la mano de Elena. Fue un gesto simple, directo, sin preámbulo. Elena no lo retiró. Caminaron el resto del tramo así, en silencio, con las manos unidas y el campo esperándolos afuera del pueblo. Y fue en ese momento, en ese gesto tan pequeño y tan definitivo, que los dos supieron sin necesidad de decirlo que algo había comenzado de verdad. Las semanas que siguieron a ese día fueron las más tranquilas que Marcos y Elena habían tenido en mucho tiempo. La amenaza de la empresa no desapareció del todo, pero sin la deuda como palanca, perdió su urgencia inmediata. Los vecinos se mantuvieron firmes. El abogado colectivo estaba trabajando en un documento que establecía los derechos de los propietarios de la zona frente a cualquier intento de adquisición forzada. Las cosas en el rancho de Elena avanzaban bien. El ganado estaba sano. los números de la asociación seguían mejorando. Y entre Marcos y Elena había algo que ya no era un secreto para nadie, aunque todavía no hubiera sido nombrado en voz alta entre ellos de manera completa. Don Aurelio dejó de disimular su satisfacción. Los peones de los dos ranchos comentaban entre ellos con la discreción relativa de quien no quiere interferir, pero tampoco puede evitar notar lo evidente. La madre de Elena, que vivía en el pueblo y que vino a visitar el rancho un domingo, miró a Marcos durante el almuerzo con esa atención específica de las madres que están evaluando y se fue esa tarde sin decir nada, pero con una expresión que Elena conocía bien y que significaba que había visto lo que había venido a ver y que estaba conforme. Marcos fue al rancho de Elena una tarde con algo distinto en la postura. Elena lo notó desde que lo vio llegar. Lo invitó a sentarse en el corredor. Le sirvió café y esperó, porque ya lo conocía suficiente para saber que cuando Marcos tenía algo importante que decir, lo decía cuando estaba listo y no antes. Marcos tomó el café, dejó la taza, miró el campo durante un momento. Luego la miró a ella. Le dijo que quería preguntarle algo y que la respuesta que ella le diera, cualquiera que fuera, iba a ser respetada sin condición. Le preguntó si ella creía que podían ser algo más que socios, que no estaba hablando de apresurarse a nada, que entendía que los dos venían de pérdidas, que no se resolvían de un día para otro, que tampoco estaba hablando de reemplazar lo que cada uno había tenido, sino de algo nuevo, algo que fuera de los dos y de nadie más. Elena lo escuchó con los ojos fijos en él. Cuando él terminó, ella no respondió de inmediato. Miró el campo un momento, y luego lo miró a él y le dijo que sí, que creía que podían serlo, que no sabía con exactitud cómo iba a verse eso ni a qué velocidad iba a crecer, pero que sí. Marcos asintió. No dijo nada más en ese momento, pero algo en su cara se acomodó de una manera que Elena no le había visto antes. Una quietud que era diferente a la quietud del dolor. Era la quietud de alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y acaba de encontrar un lugar donde apoyarlo sin soltarlo del todo. Los días que siguieron tuvieron una calidad diferente. Salían a caminar por el campo después del trabajo. Hablaban durante las cenas que Elena preparaba con más cuidado que antes. Marcos le contaba cosas de su infancia que no le había contado a nadie en mucho tiempo. Elena le hablaba de sus sueños más precisos sobre el rancho, los que no había compartido con nadie porque le daban vergüenza por lo ambiciosos que eran. Marcos los escuchaba sin reírse. Los tomaba en serio. Los analizaba como si fueran planes reales, porque para él lo eran. Un día fueron juntos al río que Marcos le había mencionado, el lugar donde Isabela solía sentarse en las piedras. Elena lo miró sin decir nada especial. Se sentaron en las mismas piedras. El sonido del agua era exactamente como Marcos lo había descrito. Tranquilizador sin ser indiferente. Present sin ser ruidoso. Elena entendió por qué Isabela venía ahí. Que algo en ese entendimiento, en esa conexión indirecta con la mujer que Marcos había amado, le pareció importante. No doloroso. Importante. Como si el pasado y el presente pudieran convivir en el mismo lugar sin que uno borrara al otro. Marcos la miró mientras ella miraba el agua. No dijo nada, pero le tomó la mano igual que ese día en el pueblo. Y Elena se la sostuvo igual que ese día. Y el río seguía sonando igual que siempre, sin importar el tiempo, sin importar quién estuviera sentado en esas piedras, honrando a todos de la misma manera silenciosa e infinita. Esa noche, de vuelta en el rancho, mientras el sol se ponía detrás de los árboles del fondo, Elena le dijo a Marcos que era la primera vez en mucho tiempo que había sentido algo parecido a la paz. Marcos dijo que él también, y esa coincidencia simple, esa paz compartida al mismo tiempo en el mismo lugar, fue la confirmación más clara que los dos necesitaban de que lo que estaban construyendo era real. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que faltaba una prueba más, una que vendría desde adentro y que iba a exigirles más que cualquier empresa o deuda o dificultad del campo. Una prueba que tenía que ver con el pasado de cada uno de maneras que todavía no habían terminado de revelar. La prueba llegó en forma de una persona. Se llamaba Andrés y era el hermano menor de Roberto, el esposo fallecido de Elena. Apareció un mediodía sin aviso previo, con una bolsa de viaje y esa actitud específica de quien llega creyendo que tiene derechos sobre un lugar. Elena lo vio bajar de un vehículo viejo en el camino de entrada y sintió algo que no era exactamente sorpresa, pero tampoco era bienvenida. Andrés y Roberto nunca habían tenido una relación fácil. Eran diferentes en todo. Roberto era serio y responsable. Andrés era inquieto, inconstante, siempre con un plan nuevo que nunca terminaba de cuajar. No había venido al funeral de su hermano. Lo había justificado con una distancia que Elena nunca había terminado de creer del todo, pero que había aceptado porque en ese momento tenía demasiadas otras cosas en las que pensar. Lo recibió en el corredor. Le ofreció agua. Le preguntó cómo estaba. Andrés respondió con esa cordialidad superficial de quien no ha venido a conversar, sino a plantear algo. Y efectivamente, a los 20 minutos de llegar, después de los comentarios sobre el viaje y el calor y el estado del camino, Andrés dijo lo que había venido a decir, que como hermano de Roberto, creía que tenía ciertos derechos sobre la propiedad familiar, que no estaba diciendo que Elena no tuviera los suyos, pero que en algún momento el rancho había pertenecido a la familia Vidal y que eso era algo que había que reconocer. Elena lo escuchó hasta el final y luego le dijo con una calma perfecta que los títulos de la propiedad estaban a su nombre desde antes de la muerte de Roberto, que todo estaba en regla y que si Andrés tenía alguna consulta legal al respecto, estaba en su derecho de hacerla con un abogado. Andrés cambió de tono. Se puso más suave, más conciliador. Dijo que no se trataba de pleitos, que solo quería tener una conversación de familia, que quizás podían llegar a algún tipo de acuerdo. Elena le dijo que podía quedarse a almorzar y que podían conversar, pero que el tema de la propiedad no estaba abierto a negociación. Andrés se quedó, almorzó, y durante el almuerzo hizo preguntas sobre el rancho, sobre cómo estaba funcionando, sobre la asociación con Marcos, con ese interés específico de quién está evaluando algo. Elena respondió lo necesario y observó. Marcos llegó esa tarde, como los días en que había trabajo planificado. Encontró a Andrés sentado en el corredor con Elena. Los presentó. Los dos hombres se saludaron con la cortesía medida de dos personas que no se conocen, pero que en los primeros segundos ya han tomado la temperatura del otro. Andrés fue amable, demasiado amable. Marcos fue directo, no descortés, pero directo. Esa noche, cuando Andrés ya se había instalado en el cuarto de visitas sin que nadie se lo hubiera ofrecido exactamente, pero sin que Elena lo hubiera rechazado tampoco, Marcos y Elena hablaron solos afuera un momento. Marcos le preguntó en voz baja qué estaba pasando. Elena le explicó con brevedad. Marcos escuchó y luego dijo que Andrés no había venido solo por los derechos de la propiedad, que había algo más. Elena dijo que lo sabía, que iba a averiguar qué era antes de tomar ninguna decisión. Los días que siguieron fueron incómodos. Andrés se quedó sin fecha de salida clara. Ayudaba en algunas cosas del rancho cuando quería, que no era siempre. Conversaba con los peones con una familiaridad que buscaba información más que compañía. Una noche, Elena encontró papeles de la propiedad sobre la mesa de la sala que ella no había sacado. No estaban desordenados. Estaban abiertos en páginas específicas, como si alguien los hubiera estado revisando y hubiera olvidado guardarlos o no le había importado que los encontrara. Elena los guardó sin decir nada, pero al día siguiente le habló a Andrés directamente. Le dijo que había notado que sus papeles habían sido revisados, que en su casa eso no era aceptable, que si tenía preguntas sobre la propiedad, se las hiciera a ella directamente y con honestidad. Andrés se puso tenso, luego se relajó con esa flexibilidad de quien ha aprendido a cambiar de estrategia rápido. Dijo que había estado mirando porque se preguntaba cómo estaban las cosas, que no había tenido ninguna intención mala. Elena le dijo que lo creía, pero que eso no cambiaba lo que había dicho. Que su casa, sus papeles, sus decisiones. Marcos llegó esa tarde y notó la tensión en el aire con la facilidad de alguien que ha aprendido a leer los ambientes. Habló con Elena más tarde. Ella le contó lo de los papeles. Marcos estuvo callado un momento. Luego dijo que era tiempo de que Andrés encontrara otro lugar donde quedarse. Elena dijo que eso lo decidía ella. Marcos dijo que, por supuesto, que solo lo decía como observación. Elena lo miró. Él la miró. Había algo en ese intercambio que no era un conflicto entre ellos, sino la negociación normal de dos personas fuertes que se respetan y que a veces ven las cosas desde ángulos diferentes. Elena habló con Andrés al día siguiente. Le dijo con toda la claridad del mundo que tenía 2 días más en el rancho y que después de eso tenía que seguir su camino. Que si en el futuro quería mantener algún tipo de contacto como familia de Roberto, ella estaba abierta a eso, pero que no podía quedarse ahí indefinidamente. Andrés se fue al tercer día con la misma bolsa con que había llegado y con menos de lo que había esperado encontrar. Elena lo vio partir desde el corredor. Respiró y luego entró a la cocina y preparó café para dos porque ya sabía que Marcos iba a llegar. Después de la partida de Andrés, las cosas en el rancho de Elena encontraron un ritmo nuevo. Era un ritmo más tranquilo y más seguro, como cuando un río que ha tenido corriente agitada por un trecho vuelve a su cauce normal y el agua se mueve con propósito pero sin urgencia. Elena se sentía más enraizada que en ningún momento desde la muerte de Roberto. No era solo la estabilidad económica, aunque esa también había mejorado notablemente. Era algo más difícil de cuantificar. Era la sensación de que había tomado decisiones importantes y las había tomado bien. Que había enfrentado lo que había tenido que enfrentar sin perder ni su dignidad ni su dirección. Y que al lado de Marcos había encontrado algo que no había buscado y que por eso mismo tenía un valor que las cosas buscadas rara vez tienen. Marcos llegaba al rancho de Elena 4 o 5 días a la semana, ya no siempre con los peones. A veces llegaba solo, y los dos trabajaban juntos en las cosas más pequeñas del rancho, esas tareas que no requieren mucha gente, pero que si no se hacen, van acumulando un descuido que después cuesta más corregir: reparar una bisagra, pintar una puerta, revisar el techo antes de la temporada de lluvias. Cosas pequeñas que Marcos hacía sin que nadie le pidiera, porque tenía ojos para verlas y el hábito de no dejarlas para después. Elena lo observaba hacer esas cosas y pensaba que hay algo en la forma en que un hombre cuida los detalles de un lugar que dice más de él que cualquier discurso sobre valores y compromisos. Un día, mientras trabajaban juntos en el huerto, con las manos en la tierra y el sol de la mañana todavía suave, Elena le preguntó a Marcos si había pensado en el futuro de una manera concreta. Marcos la miró. Le preguntó a qué se refería. Elena dijo que se refería al futuro de los dos, que habían estado dejando que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo, que eso había sido lo correcto, pero que en algún momento había que tener conversaciones más concretas sobre hacia dónde iban. Marcos dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quedó quieto un momento. Luego dijo que había pensado en eso, más de lo que ella podía imaginar, que lo que quería era simple, que quería que lo que tenían siguiera creciendo, que quería estar cerca de ella, que no sabía exactamente qué forma debía tomar eso ni en qué tiempo, pero que la dirección era clara para él. Elena escuchó eso y asintió con una seriedad tranquila. Luego dijo que para ella también era clara la dirección, que también tenía preguntas sobre la forma y el tiempo, pero que eso podía resolverse, que lo que no podía construirse de la nada era la dirección, y que esa ya estaban teniendo. Siguieron trabajando en el huerto. No hubo fanfarria ni gran declaración. Fue una conversación entre dos adultos que deciden avanzar juntos con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Y eso era exactamente lo que los dos querían. Lo que ninguno de los dos había anticipado era la visita que llegó esa misma semana desde el lado de Marcos. Era una tía suya, hermana de su madre, que vivía en otra región y que aparecía cada tanto sin previo aviso, con esa confianza de los parientes mayores que no se sienten obligados a pedir permiso. La tía se llamaba Dolores y era una mujer de 70 años bien llevados, lengua rápida y opiniones firmes sobre todo. Llegó al rancho de Marcos un miércoles con 2 maletas y la intención declarada de quedarse 2 semanas. Marcos la recibió con la mezcla de afecto genuino e inquietud práctica que producen los parientes queridos, que llegan sin aviso. La tía Dolores tardó aproximadamente un día en enterarse de la existencia de Elena. Lo supo porque Marcos mencionó su nombre de pasada en una conversación sobre el rancho, y la forma en que lo hizo, ese tono específico con que se menciona a alguien que importa de verdad, fue suficiente para que Dolores lo registrara con toda su atención. Le preguntó directamente quién era Elena. Marcos le explicó con más detalle del que hubiera dado a otra persona, porque con la tía Dolores la evasión no era una estrategia efectiva. Dolores escuchó todo. Luego dijo que quería conocerla. Marcos dijo que lo organizaría. Y lo organizó para el sábado siguiente, en el rancho de Elena. Una comida simple al mediodía. Elena recibió la noticia con calma, pero con una atención particular. Sabía lo que significaba esa visita, aunque no se dijera de manera explícita. Era una forma de presentación. Era Marcos diciéndole a su familia que había alguien. El sábado, la tía Dolores y Elena se sentaron en la misma mesa por primera vez. Dolores la estudió con la franqueza directa de quien no pierde el tiempo en rodeos. Le hizo preguntas sobre el rancho, sobre su historia, sobre cómo había manejado las cosas después de la muerte de Roberto. Elena respondió con la misma franqueza. No se puso nerviosa. No intentó impresionar. Simplemente fue ella misma, con la claridad tranquila que la caracterizaba. Hacia el final del almuerzo, mientras Marcos estaba adentro buscando algo, la tía Dolores le dijo a Elena en voz baja que Marcos era un buen hombre que había sufrido demasiado solo y que lo que ella veía en sus ojos cuando miraba a Elena era algo que no veía desde antes de la enfermedad de Isabela. Elena la miró sin decir nada por un momento. Luego dijo que lo sabía. Dolores asintió. Y cuando Marcos volvió a la mesa, los encontró a los dos bebiendo café con esa comodidad de personas que ya han llegado a un entendimiento que no necesita palabras adicionales. La temporada de lluvias llegó ese año con más fuerza de lo esperado. Durante las primeras semanas fue una bendición. El campo se puso verde con una intensidad que hacía bien a los ojos después de meses de color ocre y tierra seca. Los pastos crecieron rápido y bien. El ganado engordó. Los arroyos recuperaron su caudal. Los rancheros de la zona miraban el cielo con satisfacción y hablaban de que iba a ser un buen año. Pero las lluvias no pararon cuando debían. Siguieron cayendo semana tras semana, con una constancia que dejó de ser abundancia y empezó a ser problema. Los caminos de tierra se volvieron intransitables. Las zonas bajas empezaron a inundarse. Los corrales quedaban encharcados y el ganado necesitaba ser movido con más frecuencia de lo normal. El trabajo se multiplicó y se complicó al mismo tiempo. Marcos y Elena reorganizaron las operaciones de ambos ranchos para responder al clima. Trabajaron más horas, tomaron decisiones rápidas sobre dónde mover el ganado, qué sectores priorizar, cómo proteger los corrales más vulnerables. Era trabajo duro y sin pausa. Pero lo hacían juntos, y eso cambiaba su calidad de una manera que los dos notaban, aunque no lo dijeran de esa manera. Una noche de lluvia intensa, cuando ya no había más que hacer en el campo, y los dos estaban en el corredor del rancho de Elena, esperando que amainara lo suficiente para que Marcos pudiera volver a caballo, se quedaron sentados en silencio durante un rato largo, escuchando el sonido del agua sobre el techo de tejas. Era un sonido lleno y continuo, que llenaba el espacio sin dejar huecos. Elena dijo que le gustaba la lluvia, cuando no había nada urgente que proteger. Marcos dijo que a él también, que había algo en ese sonido que lo hacía pensar. Elena le preguntó en qué pensaba. Marcos dudó un momento, y luego dijo algo que no había dicho antes en esos términos. Dijo que pensaba en que hacía mucho tiempo que no había un lugar donde quisiera quedarse cuando llovía. Que siempre que llovía fuerte el instinto era volver a su propio rancho, a su propio techo, pero que esa noche no tenía ese instinto, que estaba donde quería estar. Elena lo escuchó. La lluvia seguía cayendo. Luego ella dijo en voz baja que se alegraba de que estuviera ahí, y no dijo nada más. Pero puso la mano sobre la de él en el escalón del corredor, y los dos se quedaron así, con la lluvia cayendo afuera y el mundo reducido a ese espacio pequeño y seco y tranquilo durante un tiempo que ninguno de los dos midió, porque no era el tipo de momento que se mide. La lluvia finalmente amainó cerca de la medianoche. Marco se fue, pero se fue de una manera diferente a las otras veces. Se fue sabiendo que iba a volver. Y Elena lo vio alejarse en la oscuridad húmeda con algo en el pecho que era diferente a la soledad de los últimos años. Era una espera. Una espera que no duele, sino que sostiene. El río cercano a los ranchos creció durante esa temporada de lluvias más de lo normal. Una tarde Marcos fue a revisar cómo estaba el nivel del agua y descubrió que había llegado hasta unos pocos metros de las piedras donde él e Isabela habían estado tantas veces. No subió más, pero estuvo ahí, cerca, tocando ese espacio con una familiaridad que Marcos observó sin sentir lo que hubiera esperado sentir. Pensó en Isabela, la pensó con amor y con gratitud, y con esa paz específica que se siente cuando el duelo ha hecho su trabajo completo y ha dejado espacio para algo que no es olvido, sino integración. Pensó que Isabela hubiera apreciado a Elena, no de una manera abstracta, sino concreta. Hubiera apreciado su directness, su valentía tranquila, su manera de cuidar lo que era suyo sin cerrarse a lo que podía crecer. Hubiera dicho algo gracioso al respecto, porque Isabela tenía humor cuando la situación lo permitía. Y ese pensamiento, en lugar de dolerle, le produjo algo parecido a una sonrisa interior. Al día siguiente, Marcos llegó al rancho de Elena más temprano que nunca. Ella todavía estaba tomando el primer café de la mañana. Lo miró sorprendida. Él se sentó frente a ella y le dijo sin preámbulo que quería hablar de algo. Elena dejó la taza. Lo escuchó. Marcos le dijo que quería que pensaran en el futuro de una manera más concreta de lo que habían hablado hasta ahora. Que no quería seguir teniendo dos ranchos separados cuando el rancho más importante para él era el que estaba construyendo con ella. Que no estaba hablando de apresurarse a nada que ella no quisiera. Pero que quería que supiera que su intención era estar con ella, completamente y a largo plazo. Elena lo miró durante un momento largo. Afuera el campo todavía brillaba húmedo por las lluvias de la noche anterior. Luego dijo que eso era también lo que ella quería, y que era la primera vez en mucho tiempo que quería algo del futuro sin miedo. Marcos asintió, y en ese momento algo se terminó de acomodar entre ellos con la solidez silenciosa de las cosas que están bien puestas y no van a moverse. El proceso de unir las dos vidas fue gradual y lleno de detalles prácticos que, paradójicamente, eran también los detalles más significativos. No fue una sola decisión grande, sino una serie de decisiones pequeñas que juntas formaban algo que no tenía marcha atrás. Marcos empezó a dejar herramientas en el rancho de Elena. Primero una, luego otra, hasta que había un rincón del galpón que era claramente suyo. Elena reorganizó la despensa para que hubiera siempre lo que Marcos prefería para el desayuno. Los peones de los dos ranchos empezaron a trabajar juntos de manera regular, sin que nadie lo hubiera formalizado. Don Aurelio los vio una mañana revisando juntos los límites entre las dos propiedades con un plano extendido sobre el capó del vehículo de Marcos y fue directamente a su casa a buscar una botella de aguardiente que guardaba para ocasiones específicas. Hubo conversaciones sobre el futuro que eran conversaciones de verdad, con números y planos y decisiones concretas. Sobre si tenía más sentido ampliar el rancho de Elena o el de Marcos. Sobre qué hacer con los dos establecimientos a largo plazo. Sobre cómo estructurar la asociación de manera que reflejara la realidad de lo que estaban construyendo juntos. Elena insistió en que los papeles estuvieran claros. Marcos estuvo completamente de acuerdo. El abogado que habían contratado para el asunto colectivo de los vecinos terminó también redactando un nuevo acuerdo entre los dos que era más completo y más equitativo que el primero. Cada uno tenía sus derechos claramente establecidos. Cada uno conservaba lo que era suyo. Y lo que construyeran juntos a partir de ese momento era de los dos en partes iguales. La madre de Elena vino a cenar un domingo. Marcos estaba ahí. La cena fue larga y llena de conversación. La madre observaba a los dos con esa discreción específica de quien ya tomó su decisión, pero quiere confirmarla. Al final de la noche, cuando Marcos estaba ayudando a recoger los platos con esa naturalidad de quien ya pertenece a ese espacio, la madre de Elena le dijo a su hija en voz baja que Roberto hubiera estado bien con esto. Elena no respondió de inmediato. Miró a Marcos desde atrás, mientras él no la estaba mirando. Y luego le dijo a su madre en voz igual de baja que ella pensaba lo mismo. Don Aurelio organizó una comida para los vecinos de la zona ese otoño. No era exactamente una celebración ni exactamente una reunión de trabajo. Era una de esas cosas del campo que son las dos cosas a la vez sin necesidad de etiqueta precisa. Vinieron casi todos los que habían estado en las dos reuniones anteriores. La amenaza de la empresa había disminuido considerablemente. Algunos de los vecinos habían presentado objeciones legales que complicaban los planes de expansión de la empresa. La unidad del grupo había resultado ser el obstáculo más efectivo. Durante la comida, Marcos y Elena estaban sentados juntos de una manera que no requería explicación. Nadie preguntó nada. Todos vieron. Y la manera en que la comunidad los recibió como una unidad, con esa naturalidad tranquila de quien acepta lo que está bien y no necesita ceremonia para reconocerlo, fue una forma de bendición colectiva que ningún discurso hubiera podido replicar. Hubo un momento esa tarde en que los dos estaban parados afuera del galpón de don Aurelio mientras la gente conversaba adentro. El sol bajaba despacio. El campo alrededor era verde y quieto. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, exactamente como en la primera imagen que cualquiera hubiera podido ver de ellos. Marcos le puso el brazo alrededor de los hombros, y los dos se quedaron así mirando el horizonte que ambos conocían bien, y que de alguna manera en ese momento era diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque lo estaban mirando juntos, y eso cambiaba todo lo demás. Más tarde esa noche, de vuelta en el rancho de Elena, sentados en el corredor, con el sonido de los insectos del verano alrededor, Marcos le preguntó a Elena si era feliz. Era una pregunta simple y directa como era él. Elena pensó en ella un momento de verdad, sin responder automáticamente. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado, en la forma en que el dolor y la alegría podían coexistir sin anularse, en la vida que tenía ahora comparada con la que había imaginado y con la que no había podido imaginar. Y luego dijo que sí, que era feliz de una manera que no había esperado volver a ser, que era una felicidad diferente a la que había conocido antes, más consciente, más elegida, más suya. Marcos asintió. Dijo que él también, con las mismas palabras casi, más consciente, más elegida. Y los dos se quedaron en silencio, con esa felicidad simple y profunda, que no necesita nada más que el momento en que está y los dos que la comparten. El año que comenzó después de todo eso fue el primero que Marcos y Elena vivieron completamente como lo que ya eran. No como socios, no como personas que se estaban conociendo, no como dos heridas que se habían encontrado en el camino, sino como dos personas que habían decidido construir algo juntas con plena conciencia de lo que eso significaba y plena voluntad de sostenerlo. El rancho de Elena creció ese año de una manera que ella no había podido prever cuando estaba sola, no solo en lo económico, aunque eso también mejoró con constancia. Creció en la forma en que se trabaja cuando hay más de una mente pensando en la misma dirección. Creció en los detalles que aparecen cuando hay alguien que nota lo que tú no notaste y tú notas lo que él no notó. Creció con esa inteligencia colectiva que dos personas producen cuando se respetan lo suficiente para escucharse de verdad. Marcos seguía teniendo su rancho. Lo administraba con la misma disciplina de siempre, pero el centro de gravedad de su vida había cambiado, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino de esa manera gradual y firme en que cambian las cosas que son verdaderas. El lugar donde quería estar al final del día era uno, y ese lugar era donde estaba Elena. Hubo una mañana de ese año que los dos recordarían siempre, aunque en el momento no pareciera diferente a otras mañanas. Era temprano. El campo tenía esa luz fresca de las primeras horas que es diferente a cualquier otra luz del día. Marcos y Elena salieron a caminar antes del trabajo, como habían empezado a hacer de vez en cuando. Caminaron por el borde del campo hasta donde los pastos se terminaban y empezaba el monte bajo que bordeaba la propiedad. El suelo estaba húmedo por el rocío. Los pájaros hacían ese ruido específico de la mañana, que después del mediodía ya no se escucha. Elena dijo que había pensado en algo. Marcos la miró. Ella dijo que quería plantar árboles en la parte sur del rancho. No árboles de producción. Árboles simplemente para que estuvieran. Para que dieran sombra en verano. Y para que en 20 años los que vinieran después tuvieran árboles grandes que alguien había plantado pensando en ellos. Marcos escuchó eso, y algo en esa idea lo tocó en un lugar que no era fácil de describir. Planta árboles para el futuro. Planta algo que no vas a ver crecer del todo, pero que va a estar ahí cuando tú ya no estés. Eso era una declaración de fe en la continuidad, en que valía la pena construir para adelante. En que el futuro existía y merecía preparación. Le dijo que le parecía una idea excelente, que podían empezar ese mismo fin de semana. Elena sonrió, y siguieron caminando. Los vecinos de la zona, habían formado ese año una asociación formal. Tenían un nombre, una estructura simple y reuniones regulares donde compartían información sobre el mercado, sobre las condiciones del campo, sobre cualquier movimiento que ameritara atención colectiva. La amenaza de la empresa grande había retrocedido, pero no desaparecido. Eran más cuidadosos que antes, más organizados, más conscientes de que la tierra que tenían era una responsabilidad además de un patrimonio. Marcos participaba activamente en esa asociación. Elena también. A veces hablaban juntos en las reuniones, completándose naturalmente. Uno empezando un argumento y el otro continuándolo, con esa fluidez que solo viene del conocimiento profundo y del respeto mutuo. Los vecinos los habían adoptado como una unidad de manera tan natural que nadie recordaba ya el momento exacto en que eso había sucedido. Simplemente era así. Don Aurelio cumplió años ese invierno. Hubo una reunión en su casa que empezó siendo una comida pequeña y terminó siendo algo más grande porque la gente siguió llegando a lo largo de la tarde. Hacia el final de la noche, con el vino circulando y la conversación suelta, alguien propuso brindar por don Aurelio y por su costumbre de meterse en asuntos que no eran suyos. Hubo risas. Don Aurelio levantó su vaso con esa dignidad tranquila de quien sabe que está siendo celebrado con afecto genuino. Miró a Marcos y a Elena que estaban sentados juntos y dijo que él solo ponía semillas donde el suelo ya estaba listo. Que el mérito era de la tierra, no del sembrador. Más risas. Y entre las risas, Elena y Marcos se miraron con esa comunicación silenciosa que ya no necesitaba palabras para transmitir lo que transmitía. Esa noche, de vuelta en el rancho, Elena sacó el cuadro viejo que había encontrado entre las cosas de Roberto y que representaba una pampa al atardecer. Lo había tenido guardado porque en algún momento no supo si le producía nostalgia o tristeza, o las dos cosas juntas. Pero esa noche lo colgó en la pared del corredor. Marcos la miró hacerlo. Elena dio un paso atrás y miró el cuadro en la pared. Dijo que le parecía que ese era su lugar. Marcos dijo que sí, que tenía razón. Estuvieron los dos mirando el cuadro durante un momento. Un paisaje pintado hace mucho tiempo por alguien que había visto exactamente ese cielo y había querido que quedara. Y en esa imagen del campo al atardecer, en esa pampa de colores cálidos y horizonte abierto, había algo que era al mismo tiempo pasado y presente y futuro. Algo que era Roberto y era Isabela. Y eran los dos que habían dejado. Y algo que era Marcos y Elena. Y lo que estaban construyendo. Todo en el mismo cuadro, todo en el mismo cielo pintado, todo parte de la misma historia larga y honesta de personas que amaron, perdieron, siguieron adelante y encontraron en el camino algo que no habían buscado y que por eso mismo era completamente suyo. Plantaron los árboles ese fin de semana, como habían dicho. Era una mañana fría y brillante. Trabajaron juntos en silencio durante horas, haciendo los hoyos, poniendo las raíces con cuidado, tapando con tierra, regando, árbol por árbol, sin apresurarse, con la paciencia de quien sabe que lo que vale la pena tarda en crecer, y que ese tiempo de espera no es vacío, sino parte de la misma cosa que se está construyendo. Al final de la mañana, se quedaron parados frente a la hilera de árboles recién plantados, que todavía eran pequeños y delgados, y que no parecían gran cosa. Elena dijo que en 20 años iban a ser enormes. Marcos dijo que sí, y los dos lo imaginaron al mismo tiempo, ese campo futuro con sombra y raíces profundas y la historia de esa mañana guardada en los troncos que nadie iba a poder leer, pero que de todas maneras iba a estar ahí. Esa es la historia de Marcos Fuentes y Elena Vidal, dos personas que perdieron lo que más amaban, que cargaron el peso de esa pérdida con dignidad y sin rendirse, que encontraron en el trabajo y en la honestidad y en el respeto mutuo, una forma de volver a confiar en el futuro. No fue un amor de canciones ni de golpes de efecto. Fue un amor de madrugadas trabajadas y decisiones difíciles y silencios compartidos y árboles plantados para alguien que todavía no ha nacido. Fue el amor que construyen las personas que ya saben lo que cuesta construir. Y por eso es el tipo de amor que dura.